canción Head Over Heels de Tears for Fears. Y ya estamos en línea con Humberto Merino y Marisa Polenta. Humberto Merino, muy buenas tardes.
Aló, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto saludarte. Marisa, estás por ahí también, ¿no es cierto?
Sí, hola, ¿qué tal?
Bien, un gusto. Oye, bueno, Humberto Merino y Marisa Polenta son parte de un grupo editorial del sur de Chile que básicamente se centra en la revista Enfoque, una revista de turismo súper especializada que lleva, ¿cuántos años, Humberto?
Un poco más de 20 años ya.
Un poco más de 20 años. ¿Ustedes tienen base dónde? ¿En Concepción? ¿En qué parte del sur?
No. En Puerto Montt, en realidad.
Ah, en Puerto Montt. ¿Pero tú vives allá también o esto lo haces desde dónde? Porque yo me acuerdo que nos conocimos hace mucho tiempo y yo me acuerdo que tú funcionabas para el sur, vivías en el sur, trabajabas con el sur y la verdad que tenías un producto realmente interesante.
Bueno, sí, yo soy del sur, nací en Osorno, pero vivimos harto año en Puerto Montt, más de 12, 15 años, por ahí. Y nosotros hace más o menos 5 años nos venimos a Santiago. Pero estamos, la verdad, con un pie grande en el sur. Tenemos también mucho trabajo ahí, clientes. Pero, bueno, sí, y lo de Concepción, quizás la confusión puede ser porque Concepción es donde hacemos o donde hacíamos la revista impresa.
Perfecto.
Y todos nuestros productos editoriales que hacemos, lo hacemos en Concepción.
A través de la editorial Viento Sur, donde han publicado una cantidad importante también de libros, de contenido. Súper interesante el trabajo que hace esa editorial. Bueno, y Marisa Polenta, como decía, eres la directora de arte de la revista y también de todos estos proyectos de la editorial, ¿correcto, Marisa?
Sí, correcto.
Excelente. Sí. Lo que nos junta hoy día y que me pareció tremendamente interesante es esta guía que han publicado, que está, yo entiendo, a punto de salir ya impresa, pero que uno puede desde ya, no sé si comprar o reservar, que se llama Turismo sobre Ruedas, que yo presentaba al principio del programa como la primera guía especializada en turismo sobre ruedas, o podríamos hablar de road trip como concepto más internacional, destinado, orientado a lo que tiene que ver con vehículos recreacionales. ¿Cuándo debiera estar lista ya salida de la imprenta como para que quien la compra, esto vale, no sé si todavía se puede comprar adelantada $9,990 o ya está en su valor final que es $12,990 más envío?
Bueno, te cuento, sí, la revista, o sea, perdón, la guía, va a salir ya la próxima semana en circulación de imprenta, ¿ya? Pensamos que la semana subsiguiente empieza todo lo que es el tema de distribución, pero hoy día está disponible también en formato PDF, ¿ya? Ahí también te voy a contar, Marisa, un poco cómo tenemos otros tres formatos, aparte, o sea, tenemos el impreso, el formato PDF y también el formato ebook.
Fantástico.
Sí, es bien interesante.
¿Y ese formato ebook yo podría comprarlo ya hoy día, digamos, porque no necesita estar impreso, obviamente?
No, claro, sí, lo puede comprar a contar del día miércoles.
¿A contar del miércoles?
Este miércoles, sí. Estamos trabajando en la plataforma, ya, que nos pone una tienda online, donde está disponible todos los formatos, el impreso, el ebook y el PDF.
¿Eso en qué sitio va a estar?
Bueno, ahora está en la revista enfoque.cl.
Yo sé, sí.
¿Cierto? Sí, cierto. Ahora está solamente el tema de la preventa de la guía impresa. Pero en el mismo sitio va a estar también, digamos, cierto, la descarga tanto en PDF como también en ebook.
www.revistaenfoque.cl, ahí desde el miércoles se va a poder comprar entonces el libro en los distintos formatos. Yo tuve la suerte que tú me lo mandaras en PDF, por supuesto, para preparar la entrevista. Y la verdad que los felicito, tanto en el contenido como en el diseño, Marisa, porque es un libro práctico, bonito, fácil de leer, con una excelente iconografía. La verdad que está hecho como para que uno lo use justamente y lo ultraje, ¿no? O sea, como que realmente lo use y lo use y lo use.
Sí. Bueno, todo lo que es iconografía y todo lo que tiene que ver con pictogramas en los mapas, son bastante gráficos, los mapas están pensados justamente para que uno fácilmente pueda identificar los lugares. La iconografía es la estándar que se usa generalmente en los letreros camineros, que es los pictogramas de Sernatur.
Perfecto.
Entonces,
para que sea
igual
así de fácil
para que uno lo identifique, por supuesto, para que se identifique fácilmente. Excelente. También una cosa importante que tienen los mapas es el estado de las rutas, que está identificado con colores, si son asfaltados, si son ripios, y eso también es uno de los detalles más interesantes que tienen los mapas.
Buenísimo, metámonos entonces un poco en lo que es esta guía. A ver, es tal cual, Humberto Merino, la primera guía especializada en turismo sobre rueda, y yo me pregunto, ¿cómo en un país como Chile, recién en el año 2021, se está lanzando la primera guía especializada en esto? Cuando este es un país que uno, si lo piensa en términos de su variedad, de su heterogeneidad turística, el hecho de que sea un país largo y angosto, el hecho de que sea un país en general con buenas autopistas, un país que está como hecho para este tipo de vehículos, ¿no? Ya nos contarán ustedes cuáles son, pero los motorhome, los overland, los campers, todas las distintas categorías, y sin embargo pareciera que como que recién esta cuestión está empezando a tomar cierto vuelo, cuando pienso que teníamos el potencial para ser, digamos, un país muy interesante para este tipo de turismo sobre ruedas, tanto para el turismo local como internacional, hace décadas, hace mucho tiempo, por nuestra fisonomía.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que es la primera guía, no, al menos yo no conozco ninguna, y hemos conversado con mucha gente que ha interactuado con esta guía. Nosotros hemos trabajado también con rodanteros, con empresas que se dedican justamente al arriendo de motorhome o de vehículos recreacionales, y ellos efectivamente nos manifestaban que no hay, o que no existía un producto, una guía de viajes especializada para vehículos recreacionales. Ya, así que si consideramos eso, digamos, cierto, esas fuentes de información, digamos, y la experiencia propia, efectivamente esta vendría a ser como la primera guía road trip o, digamos, cierto, de turismo sobre rueda de Chile. Es importante considerar de que esta guía en particular, la que estamos lanzando ahora, es sobre 8 circuitos que están ubicados en el sur de Chile. No es todo Chile. Este trabajo nos demandó prácticamente 6 meses, ¿ya?, de elaboración.
No, se nota la pega, créeme que se nota. Sí,
sí, hay mucho trabajo. Entonces, desarrollar una guía de todo el país en poco tiempo es imposible, digamos, ¿cierto? Por tanto, nos limitamos primero a 8 circuitos que están ubicados desde la región de la Araucanía hasta la carretera austral toda incluida. Después, si quieres, conversamos sobre eso para responder.
Por supuesto. Tema, digamos, ya, pero esto es como la Guerra de las Galaxias. Esta es la primera película. Faltan por lo menos 4 películas más, ¿no?
Faltan por lo menos 4 películas más, que serían, bueno, Centro y Norte, y después sería una guía que vamos a hacer, digamos, binacional. Porque efectivamente tú comentabas justamente de que Chile, increíblemente, ¿cierto?, no tiene desarrollado este tipo de turismo. Pero, por ejemplo, en Argentina sí, Argentina de muchos años, digamos, en los años 60, 70.
Ah, qué interesante.
Empezó fuertemente el desarrollo, digamos, del turismo sobre rueda, ya le llaman rodanteros, y bueno, ellos viajan mucho, digamos, en motorhome, ¿cierto? Son muy tuercos los argentinos, incluso, digamos, ellos mismos crean sus propios vehículos. De hecho, hay fabricación también de vehículos, digamos, de motorhome en Argentina, no así en Chile. Y así que pensamos que ya, bueno, producto, bueno, ahora por la pandemia, pero después de la pandemia, ya quizá el próximo año o a fines del 2021, sería bueno, digamos, crear una guía, digamos, binacional, en el cual tú puedas entrar puedas salir, por ejemplo, por una ruta, por un paso, y después, digamos, recorre Argentina y entras, digamos, por otro paso. Y lo mismo también pensamos hacer con el caso del Mar Norte con Bolivia.
Excelente, en el fondo, sí. Claro, Chile-Bolivia, Chile-Argentina, esa puede ser otra guía más, aparte de la zona centro y de la zona norte, y de la zona, bueno, no sé, si el sur les queda todavía una parte, en el fondo, como desde la novena hasta la metropolitana, o no sé cómo lo consideran ustedes eso.
Bueno, nosotros consideramos la zona centro, por así decirlo, que vendría a ser, ¿cierto?, desde la región metropolitana hasta la región de Ñuble,
¿ya? Ah, perfecto, ok.
¿Cierto? Claro. Y este sería el sur, que sería desde la Araucanía, ¿ya?, hasta la carretera austral.
Y el norte sería, ¿no?, desde Arica, digamos, hasta la metropolitana.
Claro, o hasta la zona de Valparaíso, efectivamente.
Ah, perfecto. O sea, esta es la primera de varias guías. En esta primera guía especializada en turismo, ¿cuál es el concepto que más debiéramos usar? ¿Turismo sobre ruedas? ¿Debiéramos hablar de la guía también para vehículos recreacionales, road trip. ¿Cuál es el concepto más así general que se usa en el mundo cuando uno habla de esto? ¿Hay como un concepto madre?
Sí, bueno, la verdad que hay bastante nomenclatura, digamos. O sea, road trip es lo que más se usa, ¿cierto? ¿Ya? A mí me gusta mucho el tema de ese, y también, bueno, en español, el turismo sobre rueda, porque la verdad que decir, bueno, turismo camper o motorhome exclusivamente no lo es. Este guía no es exclusivamente para vehículos motorhome, ¿ya? De hecho, cualquier persona que tiene un vehículo, ¿ya? Y que tiene, por así decirlo, ¿cierto? Las ganas de viajar por Chile, digamos, que son su vehículo, camperizado, ¿ya? Esta guía, digamos que es una muy buena publicación para planificar el viaje.
Por tanto, y enchular tu auto, en el sentido de enchularlo, en este caso, quiero decir, no sé qué otro verbo usar,
camperizar,
toda la razón, camperizar tu auto hoy día 25 de enero, considerando que una persona, por ejemplo, si va a ir con su familia la segunda quincena de febrero a Pucón y acaba de enterarse hoy día, contábamos al principio del programa, que acaban de bajar la comuna de Pucón a grado 1, es decir, a cuarentena, y dice, chuta, en realidad, qué interesante, podríamos irnos, no sé, a otras partes del sur que están en fase 2 o en fase 3, con el auto camperizado. ¿Es algo que se puede hacer más o menos rápido, o a estas alturas lo único que quedaría es, no sé si existe, arrendar, por ejemplo?
Bueno, están ambas posibilidades. Bueno, la guía es muy interesante porque tiene una sección, efectivamente, no sé si tú la viste, ¿cierto?, en la cual te da consejo muy práctico y muy interesante, y también incluso te entrega una especie como de directorio de empresa, que te ayuda justamente a camperizar tu vehículo dependiendo el vehículo que tú tengas. Si tú tienes, por correcto, ejemplo, un furgón, o tienes una camioneta, o tienes una SUV, es diferente, ¿cierto? Por tanto, si tú tienes, por ejemplo, un furgón, bueno, ahí están las opciones de cómo, la más recomendable para camperizar tu furgón. Y hay, desde, por ejemplo, poner un kit, ¿cierto?, en el cual tú instalas este kit, que es autointalable, que hay empresas que lo venden, ¿cierto?, o tú mismo lo puedes diseñar también, ¿cierto?, ahí también en internet tú puedes bajar algunos diseños, y tú puedes instalarle ese kit a tu furgón en la parte de atrás. Es un kit en el cual tú después lo despliegas, y tienen una cama de dos plazas, y en la parte baja tienen una serie de cajones, en los cuales, digamos, ¿cierto?, tú tiene la cocina, en fin, tiene, digamos, este lavatorio, en fin. Ese es un sistema, digamos, que un kit que tú lo puedes comprar, ¿ya? Rápido, incluso, ¿ya? Porque estos kits más o menos vienen prediseñados para algún tipo de furgón.
Perfecto.
Después, bueno, si tú no quieres instalar un kit, por ejemplo, a tu furgón, bueno, lo puedes capitalizar muy básico, por así decirlo, con una carpa de techo, ¿cierto?
Claro.
Esa carpa de techo tú la puedes comprar o la puedes arrendar. Así que es muy recomendable a veces arrendar antes de comprar para que tú, digamos, de alguna forma...
Para probar la experiencia.
Exactamente. Y después ya es más seguro, ¿cierto? Tú puedes comprar una carpa de techo que hay de precio de bastante rango. Así que también, por ejemplo, tú lo puedes camperizar de manera básica con una carpa de techo, ¿cierto? Y ya tu furgón en la parte de atrás puede poner, por ejemplo, diferentes tipos de cajas, digamos, de cocina, en fin, como un camping. O ya hay sistemas, ¿cierto?, ya mucho más desarrollados y complejos, en la cual tú puedes camperizar tu vehículo, ¿cierto?, si tienes un furgón grande, prácticamente de convertirlo en una camper van o una pequeña motorhome. Algo muy parecido se puede hacer con las camionetas, ¿cierto?
Sí, claro.
O también está el tema de los carros o los trailers, ¿ya?, en el cual, por ejemplo, tú puedes, perfecto, vamos a suponer que tú le querías hacer mucho más fácil todavía. Por tanto, bueno, tienes posibilidades, y tú puedes comprar un trailer, que son estos pequeños, digamos, que sido vehículos de arrastre, en los cuales tú puedes dormir en él, o lo puedes también arrendar, ¿ya? Entonces, ahí básicamente lo que tú tienes que tener es un sistema, ¿cierto?, que de anclaje, pero la misma empresa que muchas veces vende estos carros, te pueden, digamos, instalar estos sistemas de anclaje.
Ah, Humberto, y está también la opción de arrendar directamente un motorhome, que ya es un auto entero pensado para que tú puedas viajar con todas esas comodidades, y tiene varias categorías, ¿no? Aquí incluso ustedes hablan de los clase A, que son por lejos, dicen, las casas rodantes más grandes y lujosas del mercado, pueden dormir entre 6 y 8 personas, ofrecen todas las comodidades del hogar y están equipados con modernos sistemas de calefacción, de refrigeración, lavandería, sistemas eléctricos y iluminación avanzado, junto a módulos de entretenimiento, razón por la cual muchas personas los usan incluso para vivir a tiempo completo. O sea, uno puede realmente que esa sea tu casa.
Exactamente. Bueno, en el caso de los motorhome, el clase A, por así decirlo, que es el más grande, el más lujoso, ¿cierto?, el más completo, En Chile la verdad es que hay muy poco circulando en carretera, digamos, circulación. Lo que más se usa, ¿cierto?, en Chile están, digamos, los clases B o los clases C, que son estos vehículos que en el fondo, que son furgones grandes, ¿cierto?, y en el cual el fabricante, de alguna forma, ¿cierto?, le instala un habitáculo, ¿ya? Y, bueno, que son básicamente algunos modelos, que son los Fiat Ducato, por ejemplo, ¿ya? Hay también otro modelo en los cuales, digamos, se le instalan, digamos, esta especie de habitáculo, bueno, va que la redundancia, habitable, ¿cierto? Y son prácticamente, bueno, esos son un vehículo motorhome.
Ya, perfecto. Yo conocí, y esa fue mi primera experiencia con este tema, aunque yo fui a quedarme a las cabañas que tiene este lugar, un espacio que no está en tu guía porque está en el fondo, en la zona central, que es un lugar que se llama Baron Wills, en Pichidangui, que es bien espectacular porque es un lugar que está pensado desde cero para los amantes, en el fondo, de estas categorías, ¿no? De los campers, de los overland, sí, de los motorhome, y que tiene, entiendo, todos los servicios similares a los que te encuentras y comodidades que te ofrece un lugar, un camping de este tipo en Estados Unidos, pero además tiene unas cabañas donde tú te puedes quedar y ir en tu auto normal. Entonces me tocó estar ahí dos veces y ver cómo funcionaba todo este tema de los motorhome, y me di cuenta también que hay mucha gente que se compra, como decíamos recién, por ejemplo, estos motorhome, y se lo llevan directamente, lo instalan acá, pagan una cuestión mensual y tienen finalmente su casa en la playa. Este camping, de hecho, está en la arena prácticamente, o sea, tú tienes tu camping estacionado ahí, pagas una mensualidad o una anualidad y tienes una casa en la playa, en vez de tener que comprarte una casa que es mil veces más caro, ¿no? Es también una instancia súper interesante esta de convertir un camper en tu casa de playa. Lo que pasa es que todavía no hay tantos lugares como este, pero aquí, por ejemplo, incluso las aguas grises, que es uno de los temas quizás más que menos se encuentran en Chile, te ayudan con eso y tú puedes también tener ese servicio. Eso no está tan desarrollado todavía, ¿correcto?
No, prácticamente el lugar que tú viste ahí, ¿cierto?, en la zona central, debe ser único y habrán dos más en Chile. No hay. Lo que hay sí son, efectivamente, especie de parking, ¿cierto?, o camping especializado en motorhome o en vehículos recreacionales. Yeah. Y eso es más, ¿cierto? Nosotros levantamos información y encontramos algunas de eso en la zona sur, digamos, en Pucón, por ejemplo, hay tres o cuatro, ¿ya?, de muy buena calidad. De hecho, hay uno recientemente que se inauguró, Eclipse Camper se llama, que está entre Villarrica y Pucón. Efectivamente, son estos especies, digamos, de camping, ¿no?, para vehículos recreacionales que tienen descarga de aguas grises, aguas negras, en fin, ¿cierto? Bueno, como te contaba, en el sur de Chile hay algunos de esos, tampoco hay tanto, ¿eh? Pero nosotros justamente lo que, la gracia y la virtud que tiene esta guía es que estos ocho circuitos, de alguna forma, ¿cierto?, te muestra dónde tú puedes justamente llegar, a qué camping tú te puedes instalar con tu motorhome o con tu vehículo recreacional, y que esté más o menos adaptado, ¿ya?
Exacto. Ustedes ofrecen como 16 categorías, por ejemplo, en el primer circuito, que es Araucanía Andina. Entonces, claro, hay muchos que tienen una cantidad importante, pero justamente el tema de las aguas grises, por ejemplo, hay uno solo. Increíble como ese es un tema, yo no sé si es muy caro o es muy complicado, porque no sé si este es un tema muy de radio, pero en el fondo, ¿qué hace una persona que se va de camping en cualquier forma? O sea, se va, perdón, con algún tipo, digamos, de este turismo sobre rueda o de estos vehículos recreacionales y no encuentra un camping donde pueda, digamos, desocupar sus aguas grises o negras, termina, en el fondo, tirándolas en cualquier parte. Claro, entonces, eso finalmente no es muy sustentable desde esa perspectiva, ¿no? Y, de hecho, de las ocho rutas, yo diría que no más de un 10% de los campings que ustedes tienen acá, que son más de 140, ofrecen ese servicio, ¿cierto?
Exactamente, sí, muy poco, exactamente. Yo no creo que sea más del 10%. Ahora, bueno, existen algunos servicentros recién, ¿cierto? La Shell, que está instalando este tipo, digamos, de servicio.
Ah, interesante.
Y lo que también es muy interesante, lo que nos surgió acá levantando información y dentro de la producción incluso, digamos, de la guía, nosotros conversamos con una empresa que se llama Aguas Patagonia, que es la empresa de agua potable de o la empresa sanitaria que está en la región de Aysén. Esa empresa acaba de inaugurar dos puntos de descarga de aguas grises y aguas negras especialmente para vehículos recreativos. Es la única experiencia en Chile. No existe otra empresa sanitaria que se le haya ocurrido esta idea, ¿ya?
Genial, ¿eh? Así que aplaudirla.
Exactamente, y para aplaudirla y para replicarla. Yo, bueno, a través de este programa, yo motivaría e invitaría también a muchas empresas sanitarias de todo Chile, ¿cierto? Porque aparte la inversión, digamos, para esta empresa es incluso menos que marginal, es muy pequeña, ¿cierto?, para el tamaño de esta empresa. Y el servicio que ellos le hacen a la comunidad, al turismo, es grande, porque ellos tienen plantas de agua servida. Entonces, instalar este tipo, digamos, de tecnología, por así decirlo, es muy simple y muy fácil. Y eso está hoy día, como te comentaba, en Coyhaique y creo que en Quirichico, ¿ya? Son estas dos ciudades donde existen estas sistemas de descarga de agua gris y agua negra para vehículos recreacionales.
Eso fue una de las sorpresas de las que se llevaron reporteando. Respecto al reporteo que ustedes hicieron como editores y como periodistas, en el fondo, desde los 20 años de experiencia de la revista Enfoque, revista de turismo, que en el fondo hoy día está radicada con ustedes en Santiago, pero durante mucho tiempo ustedes estuvieron radicados en el sur. ¿Qué otras cosas les tocó descubrir? Y sobre todo, ¿cómo hicieron esta investigación? ¿Fue un poco, se subieron arriba de algún tipo de estos vehículos y se fueron en el fondo a recorrer todas estas zonas del sur de Chile y lo hicieron en terreno? ¿Lo hicieron en terreno y reporteando, no sé, por teléfono, en forma digital? ¿Cómo fue lograr consolidar toda esta información que no estaba hasta ahora en una guía consolidada como está hoy día, ¿no es cierto? Con más de 140 campings, con 60 emprendimientos de turismo rural ubicados en estos 8 circuitos turísticos, con todo lo que significa la asistencia en ruta, con el contenido especializado para camperizar un auto, con las aplicaciones que ustedes también sugieren acá y le ponen código QR para que sea re fácil descargarla, etcétera. O sea que hay mucha investigación y por eso me parecía tremendamente importante poner en valor esta guía que ustedes han publicado y que están a punto de lanzar de aquí a 2 días más, porque es una joyita, de verdad. Felicitaciones, Humberto y Marisa.
Gracias. Bueno, mira, esto es un trabajo colaborativo, la verdad. Imposible hacerlo en tiempos de pandemia, ¿cierto?, si no fuera colaborativo, porque imposible viajar, ¿cierto?, a cada uno de estos lugares en vehículo. Por tanto, fue un trabajo que lo hicimos en base a 3 fuentes de información colaborativa, por así decirlo. Uno, que fueron las propias empresas que se dedican a esto, ¿cierto?, que arrendan vehículos y que ya tienen buenos datos, ¿me entiendes?, ¿cierto?, porque ellos al arrendar un vehículo, una motorhome, después, digamos, ¿cierto?, sus clientes les dicen, mira, fui a este lugar, conociste camping, este otro lugar, en fin, así que hay mucha información ahí que ellos tienen.
Sin duda.
Y que ellos, ¿cierto?, no las dieron a nosotros. La fuente de información más importante y el trabajo colaborativo que esta guía, ¿cierto?, tiene, se logró producir en base al auspicio de 6 instituciones públicas, ¿ya?, y público-privadas. Senatur de cada una de las regiones, digamos, de Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. También de otros 2 programas que están al ladero de Corfo, o de Transforma Turismo, que son la Ruta Escénica al lado de Volcanes, que es un programa de Corfo que promueve justamente estas rutas desde la Araucanía hasta la región de Los Lagos. Y también un programa parecido que está en la región de Aysén. Ellos entregaron información de camping, de turismo rural, etcétera, etcétera, y también ellos, también revisaron la guía. Esta guía tuvo muchas revisiones, uno de los motivos del cual también se demoró 6 meses, es porque tuvo constantes revisiones, digamos, ¿cierto? ¿Ya?
Claro.
Del estado de la ruta, de si esos campings están funcionando, del turismo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hubo un trabajo muy fuerte ahí también, digamos, de parte de ellos, digamos, de revisión.
Y lo otro, en términos como de modelo de negocio, es brillante, porque al mismo tiempo que usted, en el fondo, toda la gente que se dedica a esto, que ofrece estos productos, yo creo que no tenía un espacio así ideal donde mostrarlo. Y al mismo tiempo, la publicidad, en este caso, en esta guía, en esta primera guía de turismo sobre ruedas, se transforma en información. Entonces es un win-win, porque yo como lector que me compro la guía, encuentro que todos los auspicios son súper interesantes, porque digo, ah, ¿qué es esto? Tribunoma.cl, que venden Racks Overland, y que son unas cuestiones que se ponen en el auto y que es como una especie de mecano, ya, y eso es distinto a lo que me ofrece otra empresa, que en realidad es otra alternativa, no sé, por ejemplo, Wicked Campers, que te arriendan en el fondo la posibilidad de montarle un camper a tu camioneta, ya, perfecto, y lo así. Entonces es súper interesante que aquí la publicidad es un valor agregado, no es un cacho como algunas veces, digamos, así como que puede llegar a molestar. No, aquí es súper como orgánico.
Bueno, aparte, esa función de la publicidad, pero bueno, tú entiendes, esto es un producto editorial de 6 meses de producción que tiene un costo muy alto.
Sin duda.
¿Cierto? Claro. Por tanto, bueno, la publicidad también es importante, y también el auspicio que nos dio, que lo entregó el Estado. Tú hablabas al principio, ¿cierto?, de cómo que en Chile esta es la primera guía. Bueno, sí, efectivamente. Si tú, por ejemplo, le hablabas a Senatur o a algún organismo del Estado hace un año atrás sobre el turismo, digamos, sobre rueda, probablemente no había mucho interés. Esa es la verdad. Hoy día eso ha cambiado. Ya, hoy día, con producto del tema de la pandemia, ¿cierto?, surgió de que este tipo de turismo tiene esa cualidad. Yo creo que difícilmente exista un tipo de turismo más seguro para el tiempo de COVID. Porque en el fondo tu vehículo, ¿cierto?, es tu hotel, tu vehículo es tu casa. Tú sales de tu casa, ¿cierto?, o de tu departamento, entras a tu vehículo y es una burbuja. Tú haces un turismo, digamos, ¿cierto?, prácticamente de burbuja. Y te puedes ir a un camping, ¿cierto? Todos los campings que están acá promocionados son campings que están adaptados para vehículos recreacionales o que tienen algún tipo de servicio para estos vehículos. Y te quería comentar algo muy importante, Rodrigo. Yo sé que te va a gustar esto.
A ver.
Esto es un turismo también social, porque este turismo, ¿cierto?, deja el dinero directo en las manos de las comunidades locales.
Exacto.
¿Me entiendes? Porque yo, por ejemplo, si voy a un camping, le pago, ¿cierto?, al dueño del camping, o también, por ejemplo, un turismo rural. Nosotros lo que queremos hacer acá es vincular el turismo rural con el turismo, digamos, o de motorhome. Que si bien es cierto, no está pensado para este tipo de vehículo, se adapta muy bien porque son espacios muy amplios, ¿cierto?, donde yo puedo entrar con mi vehículo, me puedo estacionar muy bien. En algunos casos hay turismo rural que están cerca de un lago, de un río, tiene una playa cercana, puedo tirar, digamos, mi kayak en ese lugar. La gente es muy amable, digamos, efectivamente, muchas veces, digamos, acá le pusimos que no cuentan con servicio de descarga de aguas grises, pero tú le puedes preguntar a ellos, mire, ¿puedo descargar mi agua con usted? Sí, por supuesto, ellos tienen, digamos, algún pozo séptico, te pueden descargar el agua, te pueden cargar también de agua potable, te pueden, digamos, ofrecer comida. Algunos casos tienen buenos datos de excursiones, o ellos mismos hacen excursiones a lugares. Por tanto, el turismo rural se adapta muy bien a este tipo de turismo, y eso fue... Nosotros, cuando hicimos esta guía, pensamos efectivamente en eso. No existe el turismo sobre rueda que tú hablabas, ¿cierto?, de Estados Unidos en Chile. Eso no existe, ¿me entiendes? Pero tenemos turismo rural. Y yo creo que las autoridades deberían ayudar ahí, trabajar fuertemente para vincular el turismo rural y adaptarlo también, ¿cierto?, hacia este tipo, digamos, de
te escucho, Humberto, y uno siente que le llegó el momento a este tipo de turismo en Chile, que debería haber estado hace mucho tiempo, pero de alguna manera estábamos como con la guatita llena, nos llegaban turistas. Es cierto que los últimos 2 años, desde el estallido social, la cosa se puso complicada, pero en general, hasta el 2019, el turismo subía año a año, mientras la economía en Argentina, por el tema de cambio, era favorable para ellos, fue una cuestión espectacular, llegamos a tener unos números impresionantes. Entonces, estábamos como de alguna manera con la guata llena, ¿no? Y cuando empieza la escasez, en todos los sentidos, porque el estallido social, porque viene el cambio con el cambio de moneda en Argentina, porque viene el COVID, chuta, hay que reinventarse, ¿no? Y como dices tú, este tipo de turismo es un turismo mucho más seguro, es un turismo para COVID, pero es un turismo post-COVID que debiera quedar y potenciarse, porque yo insisto, este país está como pintado para tener turismo sobre ruedas, y sin embargo nuestra infraestructura es muy básica, y por lo tanto acá son muchos los actores los que tienen que confluir. Los argentinos, nos contabas tú, están mucho más preparados y tienen una cultura de ¿cómo se dice?, camperizada ya hace muchos años, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, Marisa es argentina, así que ella te puede contar.
A ver, cuéntanos, digamos, un poco, Marisa Polenta, directora de arte, de todos estos proyectos que trabajan con Humberto, y particularmente de esta guía Turismo sobre Ruedas, que la pueden pedir desde ya anticipadamente, porque el miércoles sale, tanto en forma, digamos, como book, como ebook, y en papel en revistaenfoque.cl. Cuéntanos, Marisa, ¿cómo es la situación en Argentina?
Bueno, mira, yo te digo que desde mi experiencia personal, nosotros desde chico teníamos una casa rodante. Nosotros éramos de esos viajeros que iban a camping con toda la familia completa, carros, también viajamos en, bueno, la casa rodante. Era algo que era muy común. Ahora, el equipamiento que tenían los campings no era, digamos, un equipamiento como el que hoy en día se pide, digamos, era un equipamiento más básico, como cualquier camping.
Como era todo, pero en el mundo, era todo mucho más simple, y austero, pero era, claro, lo que había, claro.
Exactamente, pero bastante, digamos que bastante común, digamos, ir a un camping y encontrarse la mitad de los espacios ocupados por casas rodantes o trailer, esos carros que se abren con carpas. Bueno, estoy hablando de los años 80 más o menos, o sea, bastantes años atrás. Son bastante viajeros. En Argentina hay una cultura también de las vacaciones todos los años, mucho turismo interno, que eso también es una cultura de siempre salir, siempre hacer unas vacaciones, aunque sea, no sé, en otra comuna de tu provincia, pero ya estás haciendo ya unas vacaciones, te llevas tu carpa, bueno, es como una costumbre y una cultura.
Y además, Marisa, ahora, perdona, es una forma, ¿sí?, de tener vacaciones, y esta pregunta un poco es para los dos. Por un lado, ¿sí?, puede ser, después de hacer la inversión, si tú esto lo rentabilizas, digamos, usando tu vehículo recreacional todos los años, puede ser una forma mucho más barata de tener vacaciones, puede ser mucho más entretenida en el sentido de las experiencias que viven las familias con los niños, con los hijos, y también, y aquí viene un poco la pregunta, también te permite, supongo, llegar a lugares que quizás no podrías, a los que no podrías acceder, si es que no puedes, digamos, pernoctar en tu propio vehículo, donde no hay, tal vez, digamos, otra alternativa, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, aquí, por ejemplo, si uno quisiera ir a las Torres del Paine o ese tipo de lugares, o sea, realmente este tipo de vehículos es bastante bueno para la persona de clase media que puede, digamos, pernoctar en un lugar donde no hay muchos lugares donde quedarse. Igual la hotelería es bastante caro, digamos. Estamos hablando de que un turismo que tú lo puedes hacer con un costo un poco menor, digamos, que con un turismo más de lujo, exacto, como el que se da en... ¿Entiendes? Entonces, bueno, por eso nosotros estamos, la verdad, que muy entusiasmados con esta guía, porque es, también ha sido parte de nuestras vidas. También nosotros hemos recorrido bastante, hemos ido a camping, hemos ido a un montón de lugares, hemos usado ese tipo de vehículos, y la verdad que también es parte de nuestra experiencia.
Eso es súper importante y se nota, digamos, en la pasión que hay detrás de esta guía. Y en tu caso, Humberto, por todo lo que te tocó investigar o por lo que te ha tocado vivir como turista, ¿efectivamente uno puede llegar a lugares a los que no podría llegar de otra manera con vehículos recreacionales, con este tipo, digamos, de motorhomes o overland o campers?
Sí, bueno, otra gracia que tiene la guía, efectivamente, es eso, que, bueno, también fue un trabajo que hizo Marisa muy bien, que es el tema de los mapas, digamos. Los mapas prácticamente están hechos, están realizados, por así decirlo, como a tiempo real. Es decir, tú lo puedes ver dentro del mapa, como también en el relato del circuito, por ejemplo. Dice, bueno, suponte la ruta S91 que va desde Manalcahuello, por ejemplo, a Lonquimay.
Correcto.
Bueno, el relato te especifica si esa ruta está pavimentada o es de ripio y en qué estado está esa ruta, ¿me entiendes? Si está en buen estado, si tiene ciclovía, etcétera, etcétera. Y eso también es muy bueno porque, por ejemplo, en algunos casos, y también hay una sección importante que es, ¿cierto?, de consejos para viajar, digamos, en camino de ripio.
Sí, claro.
Claro, por ejemplo, claro, obviamente, a ver, un motorhome grande, ¿cierto?, de gran envergadura, probablemente los caminos de ripio no son tan recomendables, ¿cierto?, cuando tienen muchas calaminas, por ejemplo, ¿cierto?, y son caminos muy angostos, o por ejemplo son muy empinados, entonces, ¿cierto? El motorhome en este caso muchas veces no es lo más recomendable, o si tú lo vas a hacer porque tú quieres llegar a ese lugar, bueno, entonces tienes que viajar muy despacio,
despacito,
¿cierto? Y con mucha precaución para que no se agite el vehículo, no se suelten las piezas, porque tú tienes una casa dentro, digamos,
claro,
¿cierto?
Claro.
Tienes cocina, en fin, bueno, todos esos consejos te lo entrega esta guía. Y bueno, entonces también hay otros vehículos que son más pequeños, ¿cierto? Tipo furgones, digamos, o tipo camioneta, o motorhome mucho más compacto, que efectivamente sus caminos, bueno, sí, no tienen ese problema. En el tema de los vehículos, en realidad hay de todo en esta línea, ¿cierto? Pero hay que justamente tener un poco de experiencia y también como ver estas guías o aplicaciones u otras guías, seguramente, no sé, o página web, en el cual tú tienes que entender muy bien si ese camino se adapta, digamos, a tu vehículo, ¿ya? Un furgón, por ejemplo, también puede tener dificultades, ¿cierto?, para un camino en el cual el estado del camino es muy malo, ¿cierto? Si un 4x2, si un 4x4, en fin. Entonces, esta guía justamente, lo bueno que tiene eso, de que de cada circuito, de cada tramo del circuito, te va entregando información de con qué camino tú te vas a encontrar, ¿ya?
Súper interesante.
Claro, pero también, digamos, te entrega información, ¿cierto?, que eso también es muy bueno porque el chileno en general, ¿cierto?, digamos como cuando viajamos por la ruta y no vemos más allá, ¿cierto? Bueno, la guía tiene esa cualidad, que te dice qué es lo que hay un poco más allá. Tú puedes, por ejemplo, ¿cierto?, si tú haces un desvío, por ejemplo, ¿cierto?, a un par de kilómetros, te puedes encontrar, por ejemplo, con un avistamiento de aves, bird watching, con ciertos lugares con parques nacionales, con en fin, con termas, bueno, en fin, con buenas picadas también para comprar, por tanto, como que te abre un poco más el espacio, ¿cierto? ¿Ya? Y te permite ver, digamos, qué tipo, digamos, de atractivo existe en ese circuito.
En ese sentido, Humberto, estamos conversando con Humberto Merino y con Marisa Polenta a propósito de la primera guía de turismo sobre ruedas o road trip que se hace en Chile, pensado en campers, en el overland, en motorhome, con más de 140 campings, con 60 emprendimientos de turismo rural, con todo lo que significa asistencia en ruta, con contenido especializado para camperizar un vehículo, con sugerencias de aplicaciones justamente al respecto. Esta guía también perfectamente, creo yo, puede ser interesante para alguien que se va a ir con su familia al sur este mismo verano. Igual, si se la compra, digamos, va a tener un montón de opciones de conocer, independiente que no vaya a quedarse en los campings específicos para este tipo de turismo sobre ruedas. ¿O me equivoco?
No, exactamente. Esa es la cualidad que tiene la guía. En realidad, ¿cierto? Es una buena guía para la gente que le gusta este tipo, digamos, de turismo, ¿cierto? Que tiene vehículos recreacionales, en fin. Pero la guía está hecha para cualquier persona, digamos. O sea, si incluso que no viaje, por ejemplo, en carpa, o que no viaje, digamos, ¿cierto?, en una casa rodante. Sí, o sea, cualquier persona, digamos, que tenga un vehículo, esta guía es muy interesante, porque también, digamos, tiene mucho, por así decirlo, datos de atractivos turísticos, y también tiene asistencia en la ruta, por ejemplo. O sea, nosotros, yo creo que no existe ningún otro lugar donde tú puedas encontrar desde vulcanización, mecánico, en rutas que son prácticamente desconocidas. Es decir, es imposible que tú te quedes, por ejemplo, botado.
Claro, ustedes en cada tramo de los 8 tramos ponen los mecánicos, grúas y vulcanizaciones, ponen los carabineros con sus retenes, ponen lugares para poner combustible, ponen lugares donde encontrar correos de Chile, incluso ponen la frecuencia de radio que uno puede escuchar para, no sé, para informarse. Entonces, claro, todo eso te va dando como más tranquilidad y diciendo, sí, ¿sabéis que me atrevo a traer mi primera experiencia de turismo sobre rueda ahora que más encima estamos con COVID? En realidad, voy a camperizar mi auto o voy a arrendar por primera vez para ver la experiencia, digamos, una alternativa para poder probar estas 2 semanas o 3 semanas o 1 semana, y me voy a ir a alguna de estas rutas. Finalmente, hablemos de las rutas, porque son 8 rutas en total, ¿no? Danos cuéntanos rapidito cuáles son estas rutas, Humberto.
Bueno, parte con la región de la Araucanía, que tiene 2 rutas, que es la Araucanía Andina y la Araucanía Lacustre. La Araucanía Andina es todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, desde Victoria hacia el interior, Lonquimay, Malalcahuello, y Calma, ¿ya? Esa es la parte, digamos, que se conoce como Araucanía Andina. muy bonita. Yo a mí me encanta mucho esa
y no tan conocida.
No es tan conocida, no. Efectivamente. Bueno, lo más conocido ahí, lo más icónico, ¿cierto?, del Parque Nacional con Guillío, ¿ya?
Claro,
ese lugar, claro, sí, es muy lindo. Pero Malalcahuayo también es una joyita que hay que conocer.
Así
un lugar
es.
Muy interesante. Y a mí un lugar que me encantó de esa ruta fue, que no conocía, que lo conocimos el año pasado, fue Icalma, ¿ya? Que es un lugar más mapuche, que tiene una onda más étnica, por así decirlo, y que tiene unos parques y de Araucaria realmente increíble.
Y Corralco es otro lugar espectacular. Me tocó estar a mí hace creo que 2 veranos, en el verano, porque es un centro de esquí, pero en verano es maravilloso también. Un lugar con una cantidad de Araucaria, no, es que es como que es de otro planeta. Súper interesante, el volcán Lonquimay, etcétera.
Bueno, después tiene la Araucanía Lacustre, que es más conocida, que es toda la zona del lago Pucón, Villarrica, Cura Rehue. Ahí hay interesante ahí, ¿cierto? Un lugar que es bien desconocido, que se llama Rey Colil, que tú vas desde Pucón, ¿cierto?, hacia Curarrehue, y de Curarrehue, digamos, hacia Rey Colil, que yo, digamos, lo recomiendo bastante. Son lugares también más rurales, ¿ya?
¿Cómo dijiste que se llama Rey Colil?
Rey Colil.
Rey Colil, con G, ya, sí, perfecto.
Sí, exactamente, donde hay unos puentes colgantes bien, bueno, no digo que conocidos, pero que son bien interesantes de conocer. La tercera ruta, ya en la región de los ríos, es la ruta Siete Lagos. ¿Ya? Que, uh-huh. Que es, bueno, que ahí está lo más icónico, es Huilo Huilo, ¿cierto?, y Panguipulli. Pero bueno, también es una ruta bien interesante, Taliquiñe, que también yo recomiendo bastante, un lugar muy bonito, ¿cierto?, que también hay buenos campings ahí para vehículos recreacionales. Así que bueno, esa es la ruta que está en la parte norte de la región de los ríos, y es muy termal, hay bastante terma ahí.
Exacto. Después nos pasamos al lago Ranco.
Al lago Ranco, que uno puede hacer la circunvalación de todo el lago Ranco, desde Putrono, ¿cierto? Yifén, que también tiene una onda mapuche,
wow,
que es muy lindo.
Sí.
Bueno, y el lago Maipo, que yo creo que aquí también te encantaría, que tiene toda esta onda media mística de Neruda, ¿cierto? Neruda anduvo por ahí, recuerda cuando Neruda, digamos, se escapó, digamos, hacia Argentina. Bueno, pasó por todos estos lugares, por el lago Maipo, ¿ya? Por las termas de Chihuigo. Y así que es un lugar bien interesante, de Rupamaica también, son bastante rurales, pero muy bonito. Y esa es la ruta, digamos, Siete Lagos, que después tú, hacia el sur está la parte que es el Parque Futangue, que cada vez está más conocido, un parque...
Sí, he escuchado mucho ese lugar.
Privado, precioso, realmente, que tiene una vista al lago Ranco espectacular. Y termina ese circuito ya casi llegando, hacia el río Bueno, ¿ya? Y hacia un lugar que se llama Puerto Lapi, que también tiene un parque ahí, bastante bonito, esa zona.
Ahí nos pasamos rápidamente a la Nor Patagonia, entre Puyehue y el lago Rupanco.
Exactamente, Nor Patagonia, que debería ser efectivamente, ¿cierto?, el lago Puyehue, todo lo que es la parte de entre el lago y las termas de Puyehue, aguas calientes, hasta el lago Constancia, que es un lago bastante desconocido, que también es bastante recomendable de ir. También hay buenos camping ahí en ese lugar, y el lago Rupanco, que es un lugar muy poco conocido, muy poco turístico, pero que yo también recomiendo bastante, sobre todo para este tipo, digamos, de turismo, porque justamente es menos masivo y hay muy lindas playas, muy buenos lugares, tanto en la parte norte como en la parte sur.
Ahí nos saltamos, perdón, al lago Llanquihue y Cochamó. Esa sería la sexta ruta. Hoy están notables las rutas. Se pasó.
Exactamente. El lago Llanquihue, que es más conocido, ¿cierto? Futigal, Puerto Vara, Puerto Octay, tú haces también toda la circunvalación del lago Llanquihue. Los canosos no incluidos, el lago Todos los Santos. Y de ahí después tú te conectas hacia la parte más patagónica, por así decirlo, de la carretera austral, que es la parte, digamos, de Cochamó y Río Puero.
Que ustedes lo llaman carretera austral Los Lagos, sería el primer tramo, digamos, ¿no es cierto?
Ese sería el séptimo circuito, que vendría a ser la carretera austral Los Lagos, que le dividimos
Exacto.
en dos, ¿ya? ¿Cierto? Que es el primer tramo, o el tramo norte, ¿ya? Que pertenece a la región de Los Lagos, que es desde Puerto Montt, y después uno, ¿cierto?, va por la ruta bimodal, por así decirlo.
Hasta Hornopirén.
Hasta Hornopirén, después uno, ¿cierto?, se conecta en Barcaza, cruza y llega a Teneta Gonzalo, el Parque Pumalí, que también es espectacular para este tipo, digamos, de vehículos. Hay muy buenos campings. Toda esa zona tiene muy buenos campings porque son heredados justamente de la Fundación Tompkins.
Qué maravilla lo que ha hecho la Fundación Tompkins en tantos sentidos. Pucha que les debemos al señor Douglas Tompkins y a su señora. Ya, y finalmente, porque estamos en el tiempo, viene Carretera Austral Aysén Patagonia.
Claro, que es prácticamente un pañantero.
Claro.
es muy largo, pero bueno, en fin, desde prácticamente, ¿cierto?, desde la zona de Puyuhuapi, Parque Nacional Queula, y recorre todo lo que es la parte, bueno, Puerto Cisne, Coyhaique, Lago General Carrera, con la Catedral de Mármol, y termina en Villa O'Higgins. Y también tiene también muy buenos datos de camping, de turismo rural, de buenos circuitos también, así que bueno, sí.
Tremenda guía, Humberto Merino y Marisa Polenta. Repítete muy rápido desde el miércoles, o sea, desde ya, pero el miércoles ya con la posibilidad de recibir el libro físicamente o de manera, digamos, virtual. Hay que meterse, ¿qué?, a revistaenfoque.cl y ahí está toda la información, ¿cierto?
Exactamente. www.revistaenfoque.cl, la gente puede reservar y comprar su guía de manera anticipada con una precompra con un precio especial de 9.900 pesos,
9.990 más el costo del envío,
exactamente, y hace ahí mismo la compra, bueno, y después se le envía la guía, no es el miércoles, a contar de la próxima semana.
Ok, perfecto. Pero desde este miércoles uno la podría descargar, no sé, de manera digital, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Uno puede descargarla de manera digital o en el formato ebook, en PDF o ebook.
Excelente. Ya, Humberto, me tengo que despedir porque estamos en la hora, pero te quiero agradecer. Felicitaciones por esta joyita de producto, Humberto Merino, Marisa Polenta. Un abrazo para ambos.
Chao, amigos. Muy amable, gracias.
Bueno, igual, muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.